asuntos de antaño y hogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad. Adereza Edurne Bad.
Debido a su innegable capacidad para apelar a las emociones, la música no ha permanecido ajena a los diferentes movimientos sociales, como forma de protesta o de resistencia. Para mantener alta la moral o como vehículo para la propaganda, la música ha sido una herramienta más a la hora de dar consistencia a toda clase de mensajes que se quisieran hacer llegar de una forma directa y masiva. Edurne Bad, ¿qué tal? Eguardión.
Eguardión, bien.
Y desde su nacimiento, ¿no?, a finales del siglo XIX, en las plantaciones sureñas de Estados Unidos, el jazz, que es de lo que vamos a hablar hoy, ha estado particularmente vinculado al anhelo de libertad. Y ya lo descubrimos también cuando hablamos hace unos días de Billie Holiday.
Exacto, la rebeldía o el inconformismo han sido valores tradicionalmente vinculados al jazz, razón por la que de forma nada casual ha sido perseguido por diferentes regímenes totalitarios. Con el ascenso al poder de Hitler y la posterior ocupación de gran parte de Europa, esta música, considerada por ellos obra de razas inferiores, fue atacada y perseguida por el nazismo, como lo sería también en los tiempos del apartheid sudafricano o del comunismo en el antiguo bloque del Este. Y el disfrute del jazz se entendió en este contexto no solo como una vía de escape, sino también como una metáfora de la propia libertad. Hoy, en Asuntos de Antaño y Hogaño, Rebeldes del Swing.
Como afirmaba el periodista especializado Diego Manrique en un artículo publicado en el año 2008, la creatividad musical se sostiene incluso en los tiempos más duros. Durante la música, los géneros han sobrevivido a las turbulencias. Algunos se han forjado incluso en contextos complicados.
Y tanto que sí, porque esto incluye algunos de los pasajes más oscuros de la historia contemporánea, como aquel momento en el que los nazis llegaron a controlar 3/4 partes de Europa. Y entonces el jazz, como todo lo que no lograra ese tupido filtro del control cultural imperante y todo lo que no lo atravesara, pues estaba prohibido. Como recordaba el propio Manrique en aquellas líneas, el jazz constituía para los nazis un símbolo de la capacidad pervertidora de Estados Unidos, donde, en palabras de Joseph Goebbels, ministro de Instrucción Pública y Propaganda, un lenguaje maduro se convierte en jerga y un vals se vuelve jazz. El propio Goebbels condenó sin recato, y cito textualmente, la música judeonegroide del capitalismo norteamericano o, como la definió en otra ocasión, la música americana negro-judía de la selva.
En fin, que cualquier dictadura intenta borrar cualquier vestigio de libertad, incluida la música, como una expresión más, ¿no?
Y al final, en este caso, la predominante presencia del indiscutible talento negro y judío en la música jazz no era lo único que para un régimen como el nazi constituía una amenaza. También ese aura de libertad que emanaba de aquellas enérgicas melodías y el carácter sexual que los más pacatos veían con horror en aquellos movimientos.
En 1935, el jazz, al igual que otros estilos musicales como el foxtrot o el tango, quedó prohibido, ¿no?, en todas las radios alemanas, como lo estaría después en las emisoras de los países que Alemania iba ocupando, ¿no?, paulatinamente. ¿Por eso empezó a ser disfrutado de forma forzosamente clandestina?
Sí, porque además el régimen nazi lo incluía en su etiqueta Entartete, que era el término que utilizaban para designar todo lo que consideraban arte degenerado, es decir, alejado de la pretendida pureza alemana o de lo que Goebbels definía como la herencia cultural. Básicamente, rechazaban todo el arte moderno. Y no contentos con condenarlo o prohibirlo abiertamente, emprendieron una campaña orientada ya al desprestigio y la ridiculización de la música jazz, aunque a pesar de ello no dejaron escapar tampoco la oportunidad de utilizar en su beneficio la popularidad que el jazz tenía, sobre todo entre la población más joven, y a tal efecto crearon una formación musical que se llamaba Charlie and His Orchestra, que interpretaba estándares del jazz con las letras cambiadas a discreción, con tuneadas, todo el murro,
¿no?,
del mundo, sí, y ya, pues bueno, convertidas en la más descarada propaganda nazi, ¿no? Bajo la supervisión directa de Goebbels, el régimen reglamentó de forma precisa la forma en la que debían desarrollarse las actuaciones musicales e incluso los límites que tenía que tener ese repertorio elegido para los conciertos. Yendo aún más allá, a partir de 1942 ya prohibió expresamente la importación de discos extranjeros con el objetivo de limitar la oferta a los compositores alemanes.
¿Y eso produjo el efecto contrario, el deseo de conseguir esos discos?
Por supuesto, o sea, nada mejor que lo prohibido, ¿no?, para despertar el interés. Y esto pasó también con el interés, en este caso, por la música jazz. Y si bien en la época no existían descargas ilegales, digamos que ellos encontraron la manera, como se ha hecho por otra parte toda la vida, de conseguir, vía extraperlo, aquello que codiciaban, en este caso, pues la música prohibida. Y este fue el contexto en el que surgieron los rebeldes del swing, conocidos entonces como Swingjugend.
Bueno, pues hablemos de los jóvenes del swing. Estamos hablando de estos jóvenes alemanes, chicos y chicas, que pertenecían en su mayoría a la clase media alta del país, que amaban el jazz y también el swing, que era algo más bailable que el jazz, y que replicaban, ¿no?, los códigos estéticos asociados a esta música en Estados Unidos o Inglaterra.
Sí.
¿Quiénes fueron?
Bueno, el término con el que se les bautizó, como decíamos, Swingjugend, tenía en un principio un carácter peyorativo, pero ellos y ellas acabaron haciendo lo suyo y lo capitalizaron con orgullo. Y estos jóvenes, que no tenían, o no por lo menos al principio, ¿no?, en los primeros años de este movimiento cultural, motivaciones directamente políticas, acabaron buscando diferenciarse con esa elección musical y con su elección estética de las juventudes hitlerianas y del estilo de vida impuesto en la Alemania nazi. La semana pasada hablábamos, como tú decías, de la importancia que la canción Strange Fruit tuvo en el repertorio y también en la vida personal de la excepcional Billie Holiday, de cómo las autoridades gubernamentales fueron conscientes de que una canción, esa canción en concreto, podía tener un gran impacto como forma de denuncia pública del racismo que imperaba en el sur de Estados Unidos, y de cómo trataron de evitar por todos los medios que Lady Day la cantara porque la consideraban una potencial amenaza contra el orden establecido. Y como estamos viendo hoy también, la música tiene y ha tenido en diferentes momentos de la historia un gran poder de movilización, de concienciación o de expresión de la rebeldía. Todos los movimientos sociales podemos decir que tienen su particular banda sonora original, del mismo modo que, como veremos, tienen sus propios códigos estéticos. Y en este sentido, el jazz y el swing alcanzaron entre estos jóvenes alemanes el carácter de canción o música protesta, se consolidó como un movimiento contracultural de rebeldía ante esa deriva política que ya estaba experimentando el país, ¿no?
Y hablamos de quizás de un punto de inflexión que es que el estallido, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, el cerco sobre estos chavales se estrecha precisamente en ese momento, en particular a partir de 1941 con la entrada de Estados Unidos en la contienda. ¿Qué ocurre a partir de ahí?
Claro, entonces ya esa influencia estadounidense era todavía más intolerable,
mayor, ¿no?,
¿no?, para el régimen nazi, que extremó, si cabía, las medidas contra todos los elementos considerados subversivos. Y de ser a duras penas tolerados, pues pasaron a estar abiertamente perseguidos. Los Swingjugend, por su parte, también extremaron las precauciones porque, claro, el peligro era real, ¿no? Organizaban bailes clandestinos, de aforo reducido, discretos y rotatorios, con el fin de esquivar esa redada sorpresa y, por supuesto, y sobre todo, las consecuentes detenciones. Y es que el riesgo que asumieron no era en absoluto menor, tal y como se recoge en los créditos de la película estadounidense Rebeldes del Swing, del año 1993, centenares de estos jóvenes fueron enviados a campos de concentración, al tiempo que miles más fueron obligados a alistarse y, claro, muchos murieron en la guerra. Tal y como se recoge en el libro Swing frente al nazi, el jazz como metáfora de la libertad del escritor y músico Mike Schwerin, durante casi una década en la Europa amenazada y más tarde ocupada por la Alemania nazi, el jazz fue considerado un arte degenerado y en última instancia, como vemos, prohibido.
Pero también este autor, ¿no?, dice que fue el estilo curiosamente musical más escuchado del momento, casi tan popular, ¿no?, como lo fue posteriormente el rock and roll.
Claro, el swing siguió siendo la banda sonora de la vida nocturna en Berlín, París, Varsovia y otras capitales de la Europa ocupada, y sus entusiastas, a pesar de los riesgos, que como vemos no eran pocos, no estaban dispuestos a renunciar a su música predilecta ni a la libertad que para ellos representaba. Aunque, como en todo movimiento social, pues hubo disensiones y deserciones, ya fuera por genuino convencimiento, por puro oportunismo o por mera supervivencia. En Rebeldes del Swing, esta película que mencionábamos antes, se recogen ya algunas de estas cuestiones. Está ambientada en la Alemania nazi de 1939 y cuenta la historia de varios amigos que disfrutan del jazz y del swing hasta que empiezan a ser conscientes de las grietas que se abren en su amistad debido a las cambiantes simpatías que unos y otros van mostrando por el nazismo, ¿no? Y también por el modo en el que algunos parecen no ser conscientes de lo que se avecina.
¿Qué os pasa a todos? ¿No veis lo que ocurre o teméis mirar? Estamos asesinando a los austriacos. Luego serán los checos y los polacos, sin hablar de los gitanos y los judíos. ¡Es intolerable! ¿Creéis que no formáis parte de ello porque no disparáis? ¡Pues yo estoy harto de ser parte de esta pantomima! Y ahora tú pides una canción. ¡Necesitáis que os suban la moral! ¡Pues no seré yo! Ni hablar.
¡Herr Hitman! ¡Espera! ¡Jangoman!
¡Arbit! ¡Me llamo Arbit! ¡Jangoman! ¡Herr Hitman! ¡Hay que ser idiota!
¿De qué hablas? Llevaba semanas ensayando para hoy.
Solo querían oír una canción.
No se trata de una canción o de esa canción, ¿no lo entiendes? Cada vez que les das la razón, no les echas una mano, les facilitas las cosas.
¡Arvid! ¿Qué diablos te pasa? ¿O qué viene ese discurso sobre judíos y gitanos? Habla de tullidos y subnormales, que es con quien deberías estar.
Preferiría estar con cualquiera. ¡Con cualquiera! Antes que con un nazi como tú.
Claro, porque todo lo entiendes al revés. Decías que yo era el estúpido. Los nazis vamos a donde queremos, hacemos lo que queremos y todo el mundo se aparta al vernos. Así que ¿quién es el listo, Jangoman? ¿Sabes? Yo de ti empezaría a preocuparme por mí mismo, porque pronto iremos a tu nido.
En esta escena, ¿no?, vemos cómo esas amistades se van...
Se van abriendo grietas.
Se van resquebrajando, ¿no?, por cómo, bueno, pues va evolucionando ideológicamente cada uno y, bueno, pues en el caso de uno de estos personajes acercándose cada vez más al nazismo, ¿no? Vamos a volver a este autor que mencionabas antes, a Mike Schwerin, y ese libro Swing frente al nazi, porque este autor dedicó 2 años a recorrer Europa para recoger, ¿no?, el testimonio de quienes mantuvieron viva esa llama del jazz, viva frente a la oscura... sombra de Hitler. ¿Qué testimonios coleccionó Schwerin?
Pues hay muchos y sí, algunos verdaderamente llamativos. Entre las historias que recogió en ese libro se encuentra, por ejemplo, la del único miembro superviviente de los Ghetto Swingers, que fue una orquesta judía de jazz que actuó, vamos a decir así, en Theresienstadt, que era un campo de concentración judío, que los nazis trataron de hacer pasar por un gueto modelo con el que hacer frente a los crecientes rumores de trabajo esclavo y cámaras de gas. Este campo recibió la visita de un comité de la Cruz Roja, ante el cual pues orquestaron una auténtica farsa que incluía una orquesta sinfónica tocando en la Plaza Mayor, mientras los Ghetto Swingers interpretaban swing en el café del gueto.
Todo muy alejado de la realidad.
Claro,
de lo que era un
ghetto. Pantomima absoluta. Y durante el reparto de latas de sardinas, por ejemplo, los niños malnutridos tenían orden de quejarse, ¿no? De decir, ¡ay, sardinas otra vez! ¡No, qué mal! ¿No? Y se rodó una película documental propagandística para retratar lo buena que supuestamente era la vida allí, con acontecimientos deportivos, conciertos, vodevil. Y tras varias semanas de rodaje, y tan pronto como la Cruz Roja y el equipo de rodaje se marcharon de allí, los Ghetto Swingers fueron trasladados a Auschwitz.
¿Qué otras historias podemos leer en este libro? ¿Qué otras historias impactantes recoge ese libro?
Pues además de esta historia de los guetos swingers, por ejemplo, recoge otras como la del pianista polaco que pasó de tocar en clubes clandestinos de Varsovia a tocar el contrabajo en un campo de concentración. También la del piloto de la Luftwaffe que sintonizaba la frecuencia de la BBC para escuchar jazz mientras bombardeaba Londres. La de varios oficiales de las SS aficionados confesos al jazz. O la de Django Reinhardt, doblemente proscrito en su caso como músico de jazz y como gitano. El periodista Diego Manrique contaba en aquel artículo que mencionábamos que Django Reinhardt intentó escapar a la neutral Suiza, pero fue atrapado y el rumbo de su vida, fijaos, cambió por una razón tan sencilla como trascendental, y es que aquel oficial alemán encargado en ese momento de la frontera era admirador de su arte.
Es decir, el jazz que pudo haberle condenado o matado finalmente le salva la vida.
Paradójicamente así fue, y además de todas estas historias y algunas más, el libro de Mike Schwerin se hace eco, por supuesto, de los avatares de los Swingjugend, ¿no?, de los que hoy hablamos, y de quienes también se sumaron a ellos en otras capitales europeas.
Esta mañana en Asuntos de Antaño y Hogaño estamos hablando de los rebeldes del swing, ¿no? De cómo el jazz es una metáfora de la libertad y cómo a lo largo de la historia, bueno, pues muchos quisieron eliminar ese estilo por lo que suponía, ¿no? Resulta curioso, Edurne, que en parte fuera la guerra la que abriera paso al jazz a Europa, ¿no?
Sí, porque tal y como recogía Manuel Recio en un artículo publicado en la revista Jot Down bajo el título Jazz y nazismo en el París ocupado, los soldados norteamericanos que lucharon en la Primera Guerra Mundial no solo portaban sus armas, sino también su música, y las unidades militares, contaba él, a menudo se hacían acompañar de bandas, generalmente formadas por negros, que interpretaban marchas y ragtimes.
¿Y por qué países se extendió el jazz en Europa?
En principio, Inglaterra, Francia y Alemania fueron los países donde más rápidamente se asentó. Durante los años 20, Berlín en concreto se erigió en la capital europea del jazz debido a su intensa actividad nocturna, ¿no?, en cabarets, en salas de baile, y más allá de eso, otro momento que también resultó clave para que el jazz cruzara definitivamente fronteras fue el crack del 29, ¿no?, tras el cual muchos músicos estadounidenses optaron por buscarse la vida en Europa, donde además los afroamericanos no se enfrentaban al recalcitrante racismo, ¿no?, que sufrían en Estados Unidos. En los años 30, el jazz cuajó de forma especial en París, con figuras como la de la bailarina y cantante Josephine Baker, de la que ya hablamos aquí hace unas semanas, o la del aludido guitarrista gitano Django Reinhardt, creador, junto a su formación musical, en la que estaba también el violinista Stefan Grappelli, del característico y reconocible sonido que escuchamos ahora mismo de fondo, ¿no?
Déjame hacer un paréntesis porque has mencionado, ¿no?, cómo evoluciona o cómo se va acercando el jazz a diferentes puntos de Europa. Has mencionado Alemania, has mencionado Berlín, y digo, déjame hacer este paréntesis porque hace unas semanas nuestro compañero Paco Valderrama nos recomendaba la serie Babylon Berlin, de una serie de espías en la época finales de, bueno, en principio de la guerra, Segunda Guerra Mundial, con el ascenso del nazismo, y bueno, pues vemos muchas imágenes de cómo se disfruta en numerosos locales el jazz, ¿eh?
Pues
bueno,
tomo pues buena nota porque no la he visto.
Una espectacular serie recomendada, ¿eh?, hace unos días por nuestro compañero.
Pues mira, siempre andamos ávidos de títulos.
Bueno, nos hemos quedado en los años 40.
Sí, pues a principios de los 40 el equivalente de los Swingjugend en Francia y particularmente en París fueron los conocidos como Sassou, jóvenes que compartían con aquellos su amor por el swing y los códigos estéticos, también ingleses y estadounidenses, además, por supuesto, de un deseo de libertad ante el drama de la ocupación alemana y la represión del colaboracionista y ultraconservador régimen de Vichy, en el que, como todo lo que oliera a potencial subversión o a degeneración de esos únicos valores que consideraban aceptables, se intentaba atajar de raíz, como ya se había hecho antes en Alemania. Pero, como ocurrió también con los jóvenes alemanes, el más que considerable riesgo que entrañaba disfrutar de la música y el baile al margen de las prohibiciones no amedrentó a los irreverentes, hedonistas, nihilistas, pacifistas, a políticos de convicción, aunque, claro, políticamente disidentes de acción, ¿no?
Y eso le suponía, supongo, una persecución continua,
claro,
¿no?,
sí,
por las
sí.
autoridades.
Entonces, bueno, eso se convertía, como pasó en Alemania también, efectivamente en redadas, empalizas de la rama francesa de la Gestapo y también en las llamadas cacerías que emprendían los jóvenes fascistas franceses que se hacían llamar Juventud Popular Francesa, eventuales deportaciones también a campos de trabajo en áreas rurales o incluso, por supuesto, encarcelamientos. Y las cada vez más represivas prácticas de las autoridades empujaron a los SASU, como a los Sinn Jugend, a la total clandestinidad. ¡Qué remedio!
¿Y por qué se elige ese término? ¿Qué hay de ese nombre, SASU?
Pues no hay una única y definitiva teoría al respecto, pero se cree que el origen podría estar en una canción de Johnny Hess que se titula Je suis Swing, o quizá en este caso con mayor probabilidad en una frase de la canción Sasusa de Cab Calloway.
Bueno, y para no perder nuestra costumbre, ¿no?, de echar un vistazo a la historia de la moda,
sí,
los rebeldes del swing, tanto en Alemania como en Francia, tenían sus propios códigos estéticos, ¿no?, que se inspiraban mucho en el estilo inglés y también en el americano. ¿Cómo era ese estilo?
Pues mira, aprovecho para recomendar un libro de la ilustradora Laura Castelló, que es reciente y que es una maravilla. Se titula Vestidas para la Revolución, y en él afirma que la estética y la moda no son solo algo superficial y vacío, que son un símbolo, como estamos viendo, ¿no?, una expresión del individuo o del colectivo, y como tal, pues puede ser también un acto político. Y en los capítulos que ella dedica al tema que hoy nos ocupa, describe el uniforme oficial, digamos, de estos jóvenes. Ellos vestían con americanas y abrigos largos de cuadros, bufandas llamativas, sombreros, zapatos creepers para bailar y un paraguas que llevaban siempre como complemento, ¿no?, colgado del brazo, aunque no lloviera ni nada. Llevaban el pelo largo, fumaban en pipa y como insignia solían llevar un botón de camisa con una piedra preciosa en la solapa del abrigo.
¿Eso ellos? ¿Y ellas?
Ellas solían llevar faldas más cortas de lo habitual y en lugar de las trenzas alemanas tradicionales, pues llevaban el pelo suelto, liso, rizado, inspirado en las actrices de Hollywood. También se pintaban las uñas, se maquillaban bastante, que era algo que irritaba mucho a los nazis porque ellos ensalzaban el aspecto natural y por lo tanto no lo aprobaban, y esto era la parte, digamos, de Alemania, ¿no?, de los Sinn Jugend, pero los SASU o los SASU tenían también sus particularidades estéticas. Les cheveux tout frisotés, le col au de 18 pieds, ils
sont Y cómo eran estéticamente, bueno, los SASU, ellos y ellas.
Tenían elementos en común. Bueno, ellos llevaban chaquetas largas con muchos bolsillos, pantalones holgados de algodón, calcetines y corbatas de colores, tirantes, también zapatos creepers de suela ancha. Solían combinarlo con el pelo largo y engominado, sus tupés, un bigotito fino y, por supuesto, el paraguas también colgado del brazo
no
como elemento. Y luego, ellas llevaban el pelo ondulado y los labios rojos, chaquetas con hombreras, muy de los años 40, faldas cortas y plisadas, medias de red y zapatos de suela de madera ancha. También solían llevar gafas de sol, pendientes, pulseras y bolsos y, como recoge Laura Castelló en su libro, cuando se obligó a los judíos a llevar la estrella de David amarilla para identificarlos, los SASU protestaron llevando una con textos alternativos, por ejemplo, swing o su, o bueno, todo tipo de textos. Y esta era una osadía que a muchos de ellos les salió tremendamente cara. Y como curiosidad, un apunte, el ya mencionado libro de Laura Castelló, Vestidas para la Revolución, también se hace eco del reflejo que estos movimientos, por lo menos estéticamente, tuvieron en la España franquista.
¿Y qué cuentas sobre esos reflejos que tuvieron en la estética franquista?
Pues,
¿en qué se fijaron?
Sobre todo las mujeres, porque en los años 40 el servicio social impartido por la sección femenina era obligatorio para las chicas de clase obrera de la posguerra, ¿no? Y allí eran instruidas en las labores consideradas propias de mujeres. Y en contraste estaban las llamadas chicas topolino o niñas swing, acompañadas de los pollos swing, que era el nombre que recibían ellos, y en su mayoría eran hijas de nuevos ricos, porque las demás no estaban para mucha broma en aquel momento, que solían frecuentar el barrio de Salamanca y conducir un Fiat 500, que era un coche italiano que también tenía el nombre de Topolino. Se cree que recibían su apodo de chicas Topolino por este coche, aunque también podría deberse a los zapatos que utilizaban, que también se conocen como topolinos, que son zapatos de grandes suelas en forma de cuña, a veces con la puntera descubierta y con una plataforma también de inspiración hollywoodiense, ¿no?
Ajá.
Y cabe decir que la actitud del régimen franquista respecto a estos movimientos, que eran también, hay que decirlo, pues mucho menos contestatarios, ¿no?, que los anteriormente mencionados, porque el contexto era también, bueno, diferente. diferente, cambió en función de los intereses puestos en el exterior. Durante los primeros años del régimen, que era germanófilo, pues la actitud hacia el jazz y el swing era de condena, de lo que llegaron a calificar de desconcertada algarabía sin justificación artística alguna. Pero, claro, más adelante, ya con el triunfo de los aliados y el interés por congraciarse con los americanos, o recibimos con alegría, pues la cosa ya se fue relajando considerablemente.
Pues esta mañana en Asuntos de Antaño y Hogaño hemos hecho un repaso a estos rebeldes del swing, a la historia del jazz desde su nacimiento a final del siglo XIX en el sur de Estados Unidos, muy vinculado, ¿no?, a las plantaciones de algodón, como tú decías, bueno, hasta a la actualidad, ¿no? Cómo ha sabido surfear, bueno, pues los pasajes más oscuros de la historia, ¿no? Sobre todo el siglo XX, que fue para Europa terrible, ¿no? Con los periodos entre guerras, las dos guerras mundiales, el auge del nazismo, fin del comunismo, en fin. Hoy hemos querido repasar esta historia de los rebeldes del swing, la historia del jazz, con Edurne Baz.
Seguimos disfrutando de la música jazz, en principio en libertad, pero la libertad, amigos y amigas, hay que seguir defendiéndola siempre.
Es que Ricasco, buen día.
Es Errati, agur.
En les voyant passer, les braves gens s'écriaient, tiens, voilà les azous. Après mûre réflexion, le docteur en consultation dit, mais ils sont azous. C'est une maladie un peu particulière, bientôt il n'y paraîtra plus rien. Avec une bonne cure de polka de nos grands-mères, puis se regardant, il dit, tiens, tiens. Mes cheveux tout frisottés, mon col haut de 18 pieds, mais je suis azou. Tout comme le notaire, mon veston traîne par terre, mais donc, mais je suis azou. Et si ce n'est qu'une question vestimentaire, je suis le plus azou d'entre nous. Car ma redingote traîne jusque par terre, je ne vois faire mes pesons couper tout. Docteur avait compris que là se tenaient les fides, tous les azous.